De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comunicado de condena de la Casa de la Dona de Silla por la muerte de Florina, una prostituta de 19 años de edad. Tendremos como invitada a Elvira Catalán, portavoz de la Casa de la Dona de Silla. El escrito seleccionado el lunes de artículo se titula Sefardíes, el largo camino de vuelta a casa, del que es autor el periodista Aristóteles Moreno, que ha sido publicado en Público, y que leerá Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. En Educación en la Luna hablaremos del grado de seguridad que tiene la comunidad educativa en la actual pandemia. Tendremos como invitado a Carlos Naranjo, coordinador del Sindicato de Estudiantes del País Valenciano. En Activismo Laboral conoceremos algunas propuestas de la Asociación Víctimas del Paro. Tendremos al teléfono a su presidente, Joaquín García Martín. Altiu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, Josep Martínez hablará con Aradia Ruiz, abogada de la cooperativa El Roble, y Lucila Aragó, portavoz de Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, que nos hablarán sobre las querellas presentadas contra esta impunidad. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, pintora y escritora, ha entrevistado a la poeta Lola Nieto. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comunicado de condena emitido por la Casa de la Dona de Silla por el asesinato de Florina, una joven prostituta de 19 años. Nos acompaña Elvira Catalán, presidenta de la Casa de la Dona de Silla. Buenas tardes, Elvira.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio de la Casa de la Dona. ¿Cuándo se creó?
Éramos tres grupos de asociaciones aquí en el pueblo, que estaba Dones en Compromís, Colectivo de Dones y Dones Progresistas. Y las tres trabajábamos con la misma forma de trabajar, por la sensibilización de la violencia machista, por la igualdad. Y entonces, como cada vez éramos menos, decidimos formar la Casa de la Dona. Y nos asociamos en 2018 y formamos la Casa de la Dona.
Me imagino que la mayoría serán mujeres, pero ¿hay presencia también masculina?
Sí, cuando hacemos algunas charlas sí que vienen alguna presencia masculina. Lo que más nos cuesta en la Casa de la Dona es la generación de la gente joven que se adhiera, que es lo que necesitamos, porque nosotras ya necesitamos que nos vayan relevando. Intentamos hace 2 años, que es lo que nos pidió una chica joven que se adhirió a la Casa de la Dona, intentar hacer una actividad de defensa personal. Buscamos a un profesor, adoptamos el horario que ellas nos pidieran, que era un sábado por la mañana, venía gente joven para así poder que se adhirieran a la asociación, pero al final no siguió adelante, porque con los exámenes, con las actividades que tienen ellas y en silla, lo que más nos cuesta es eso, que la gente joven se adhiera a la Casa de la Dona. Antes pensábamos que era porque éramos tres colectivos y siempre se vinculaban los colectivos Dones Progresistas a Socialistas, Dones a Compromís, a Compromís. Y Colectivo de Dones es que es una asociación que lleva ya 35 años en silla trabajando por la igualdad. Y decidimos congregarlo todos juntos. Hemos conseguido que se adhieran más mujeres, que se hagan socias, más gente, pero la gente joven es la que quisiéramos captar para hacer el relevo en la asociación, lo que nos falta.
Elvira, si tuviéramos que destacar actividades o acciones que habéis desarrollado en 2020 a pesar de la pandemia, ¿qué podríamos destacar?
En 2020 lo que hemos hecho ha sido sobre todo en las redes sociales. Nosotras siempre el 25 de noviembre hemos hecho una actividad que hacíamos el manifiesto y poníamos los nombres de todas las mujeres asesinadas en cartulinas o en flores o en mariposas. Y cada mujer, cuando hacíamos el manifiesto, lo íbamos poniendo en macetitas o poníamos cuadros. Este año, como no lo hemos podido hacer, pues lo hemos hecho a través de las redes sociales, en Facebook. Otra cosa, el 8 de marzo ya estaba en plena pandemia y tampoco pudimos hacer poco más. Eso es lo único que este año hemos podido hacer en 2020. De vez en cuando colgamos algo en nuestra página de la Casa de la Dona y en Instagram, pero poco más.
Como vamos a hablar de prostitución, me gustaría que nos comunicaras si sois abolicionistas o regularistas.
Abolicionistas.
¿Por qué?
Porque creemos que hay que abolicionar, regular. Se sigue consumiendo la prostitución. La regulas como un trabajo más. Estás apuntado en el paro y te pueden llamar para hacer la prostitución. Creemos que lo normal es que se abole, que se acabe con ello. Entonces aquí lo tenemos claro, que somos abolicionistas.
Elvira, vamos a hablar de legislación. ¿No recoge la legislación la muerte de las prostitutas como violencia de género?
Exacto.
¿Qué opinas sobre eso?
Ahora mismo acabamos de tener una reunión después de lo de Florina, que quería los pueblos colindantes a la pista de silla, Albal, Beniparrel, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Benetúser. Acabamos de tener una reunión y queremos coordinarnos y trabajar en común, porque queremos que, a pesar de que esta chica Florina no nos han dicho que la hayan matado porque no tenía signos de violencia, según están diciendo, todavía está en secreto de sumario, pero realmente muchas zonas son asesinadas y queremos que cuente como asesinadas, porque son mujeres y las han asesinado y vamos a pelear, llegar hasta el fondo para que cuenten dentro de la suma de mujeres asesinadas de final de año.
El Parlamento Europeo reconoce la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como violación de los derechos humanos.
Por supuesto que sí.
Y el gobierno actual de Madrid, la coalición Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, aprobará una ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Eso es una buena noticia, me imagino.
Sí, por fin yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Había un poquito de desavenencias.
Si hacemos un poco de historia de la prostitución en la zona, ¿cuándo se inició la prostitución en silla y en el entorno?
En silla no solemos tener. Lo que pasa es que sí que se nombra la pista de silla, pero realmente donde más se nota es en la zona de Albal. Lo que pasa es que se nombra pista de silla, que realmente es la V31. 5 o 6 años seguro que están las mujeres ahí. Ahora, durante esta semana, porque yo paso asiduamente por ahí, no ha habido ninguna prostituta puesta ahí. Ya se han encargado los proxenetas de no ponerse porque saben que hay controles de la Guardia Civil por ahí. Pero sí que llevan unos años en la zona de Albal, Beniparrel y Benetúser.
Se puede decir que son redes de mafias que explotan a las mujeres.
Sí. Hay una asociación que se llama ATFA, que se dedica a llevarles comida, a llevarles mantas. Están ahí pasando frío y han llegado a conseguir que queremos también adherirnos. Vamos a acabar la reunión con los pueblos de alrededor. Queremos adherirnos a ellas porque a raíz de eso han conseguido sacarlas de ahí, porque realmente son esclavas de ellos. Están engañadas y alguien les tiene que ayudar para poder salir de esa red. Y si no tienen apoyo, poco se puede hacer por ellas.
Elvira, ¿y la nacionalidad de estas mujeres, la mayoría son extranjeras?
La mayoría, sí.
Y en 2004 se produjo el asesinato de Ivana, de 23 años, en Albal, que era una chica checa. Y además fue asesinada por disparos, tiroteada. Y tampoco se sabe el asesino quién fue.
Tampoco. Yo creo que no se llegó a investigar mucho. Ahora, en este caso, sí que han dicho que hay una cámara de una fábrica colindante que se vio que subió Florina en ese coche. No sé si habrán seguido la pista de eso. De momento está en secreto de sumario y se sabe poco más de ahí. A la anterior la murió en 2004, la enterraron en Albal porque no pudieron repatriarla, pero a Florina estaría puesto en contacto a los familiares y la iban a repatriar a su país.
Si hablamos ahora, Elvira, del asesinato de Florina, una chica de 19 años y desapareció el 8 de enero y se encontró el cadáver el 30 de enero. En una acequia de silla, de padres separados y tenía una hermana allí en Rumanía.
Sí.
Y las peticiones vuestras ante este caso concreto, una de ellas es acabar con las redes de explotación sexual en los viales de incorporación y caminos adyacentes a la pista de silla, que es lo que comentabas antes.
Sí, que le hemos pedido a todos los municipios del entorno que se unan a la charla de municipios en contra de la trata, que a partir de ahí ya tienes unas condiciones que es poner los medios necesarios, y cuando hicieron el minuto de silencio en Albal, se comprometieron tanto de delegación de gobierno como la directora general que iban a poner medios necesarios, pero fue así como muy político. Queremos insistir en que realmente lo lleven a cabo, que realmente pongan los medios necesarios en el foco, que el foco es el putero, el que para, no las esclavas que son ellas, que realmente son esclavas de la prostitución.
Tenéis una campaña que dice ir de putas es violencia machista.
Sí.
¿Cómo podemos explicar esta campaña?
Estás pagando por utilizar a las mujeres. Estás obligándoles a hacer lo que ellas no quieren y es violencia machista para nosotras. Para el 8 de marzo, que realmente se trata de trabajar por la igualdad, nuestro logo va a ser seguir con ese eslogan. No sabemos cómo enfocarlo, porque poner en un escaparate ir de putas de violencia machista, a lo mejor cambiamos el eslogan, pero la idea es continuar con lo mismo, enfocarnos en los puteros, que realmente es, si ellos pagan, la prostitución continuará.
Elvira, ¿se puede decir que sin consumidores no hay prostitución?
Está claro, si no hay consumidores no hay prostitución, si no hay prosenetas y si no hay gente que las trae y no hay mafias, tampoco la habría, se acabaría. Llevamos años y años peleando por eso, pero tenemos que continuar. Las mujeres en eso son muy insistentes.
También pedís que los ayuntamientos que se sumen a las demandas por exigir erradicación de las prostitutas. ¿Hay muchos en la zona que faltan por adherirse a esta campaña, a esta demanda?
Hoy que hemos hablado con Alval, Catarroja, Alfafar no se ha podido conectar, Catarroja sí que está adherido. Y Alval el otro día en la concentración dijo que se iba a adherir. Ahora en la mancomunidad ha mandado una moción para que todos los pueblos adhieran a la charcha.
Porque concretamente, si ya en 2019 hubo un pleno municipal del pueblo que se adhería a que la ciudad fuera libre de trata de mujeres y de niñas, ¿no?
Sí.
¿Y estaban de acuerdo todos los partidos políticos o hubo algunos que no?
En 2019 sí, estaban todos de acuerdo, fue mayoría.
También se ha hecho, Elvira, sobre el caso de Florina, una serie de ejercicios pedagógicos, educativos en los institutos. ¿Tenéis información del tema?
Sí, al día siguiente del de Florina hicieron un trabajo espectacular que nos mandaron los chiquitos, que siguieron trabajando, hicieron un minuto de silencio. Hicieron un trabajo excepcional el Instituto de Alval sobre Florina. Nos mandaron la foto y la publicamos también en las redes.
Si tuvieras que comunicar un mensaje a la sociedad y en definitiva a estos puteros, a estos consumidores de prostitutas, ¿qué les dirías?
Que dejen de consumir, que están abusando de mujeres, que las traen engañadas para decirles que le van a dar una vida mejor y al final las tienen aquí esclavizadas sin tener derecho a nada. Entonces, que dejen de consumir, que se puede tener sexo sin necesidad de pagar.
Si alguno o algún escuchante está interesado en contactar con vosotros, con la Casa de la Dona de Silla, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos la página web en la Casa de la Dona y correo electrónico también.
Elvira Catalán, presidenta de la Casa de la Dona de Silla, Valencia, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sefardíes, el largo camino de vuelta a casa, del que es autor el periodista Aristóteles Moreno, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, dice así.
Más de 15.300 descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492 han logrado ya la nacionalidad española de un total de 153.000 solicitudes. El padre de Karen Gerson Sharon aprendió turco cuando fue a las milicias. Nada de extrañar si no fuera porque nació y creció en Estambul. Exactamente igual que su padre, su abuelo, su bisabuelo y no se sabe cuántas generaciones más de judíos sefardíes que fueron deportados de España en 1492. La lengua que hablaban todos ellos en casa era el ladino, es decir, el judeo-español que aún conservaban cinco siglos después como oro en paño. La de la familia de Karen es una historia paradigmática de los sefardíes instalados en Turquía. Entre 100.000 y 200.000 judíos españoles acabaron en tierras turcas, gracias a la política de acogimiento y tolerancia con las minorías practicada por la administración otomana. La mayor parte vivían en barrios específicamente sefardíes y sin apenas contacto con la población mayoritaria. De ahí que no sintieran la necesidad de aprender turco y se aferraran, tantos siglos después, a su lengua originaria. Hoy día quedan en Turquía no más de 15.000 sefardíes. Mi familia ha conservado el ladino hasta mi generación. Ha sobrevivido 530 años, afirma Karen Gerson, al otro lado del teléfono desde Estambul. En Turquía, el 97% de los judíos son sefardíes y no hablaban turco, especialmente las mujeres. Hablaban el ladino, al que llamaban el español nuestro. Una joya lingüística que ahora se ha convertido en una de las llaves esenciales para acreditar su origen sefardí y conseguir la nacionalidad española, otorgada por el gobierno en el decreto de 2015. Karen Gerson logró la nacionalidad un año después. Su solicitud venía de mucho antes, de 2008, y su marido la obtuvo en 2009. Pero ella tuvo que esperar 8 años hasta la medida extraordinaria que abrió la puerta de España a los sefardíes, sin necesidad de residir en el país, y como gesto de restitución histórica de la expulsión. Hasta noviembre pasado se habían concedido 15.300 resoluciones de nacionalidad, según datos del Ministerio de Justicia, de un total de 153.000 solicitudes. El proceso de acreditación es un camino arduo y complejo. El gobierno estableció un conjunto de requisitos, entre los que figura el conocimiento del ladino como prueba de ascendencia sefardí, pero existen muchos otros: estudios genealógicos, certificados matrimoniales y de función, o credenciales expedidas por el rabinato. En nuestro caso, el rabinato de Turquía acreditó que nacimos en una familia sefardí y que crecimos con los ritos sefardíes, que son distintos de los askenazis, explica Karen, cuyos apellidos, Gerson y Sharon, son de origen judío español y constituyen también una prueba sólida de verificación. El ladino no es la única huella sefardí que ha sobrevivido al tiempo en la familia Gerson-Sharon. Aún mantienen vivas romanzas del siglo XV, objeto de estudio de investigadores españoles, y tradiciones culinarias. Cuando voy a España, veo que tienen en los supermercados dulce de membrillo típico sefardí, altramuces y queso manchego, que aquí llamamos kasher. Es un queso que amamos. Y también comemos mucho la berenjena. Karen Gerson es directora del Centro Sefardí de Estambul y edita el único periódico en ladino del mundo, que se llama El Amanecer. La Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, es una entidad acreditadora reconocida por el Ministerio de Justicia. Hasta ahora ha emitido 69.730 certificados y ha recibido miles de solicitudes. Lo que dice la ley es que el solicitante debe probar que desciende de familias expulsadas o de judíos conversos, detalla Carolina Eisen, directora de la FCJE. Los apellidos sefardíes son una prueba, pero no es determinante 100%, puntualiza. Según indica, existe abundante bibliografía y estudios genealógicos que permiten documentar la ascendencia sefardí de los peticionarios. La propia federación dispone de un equipo de especialistas y consultores para las verificaciones. Los sefardíes que se han mantenido vinculados con la sinagoga o comunidades religiosas cuentan con una línea de acreditación reforzada. Pero no es más difícil para los laicos, aduce la directora de la FCJE. De hecho, el decreto no habla de confesión, sino de origen. Nosotros no preguntamos nunca por la religión, precisa. La Federación trabajó codo con codo con el gobierno español para sacar adelante el decreto de nacionalidad sefardí y fija los criterios de verificación. Los certificados expedidos por la FCJE no son obligatorios, según marca la ley. Hay muchas opciones, remarca Carolina Eisen. Muchos de los solicitantes provienen de Israel, Colombia, México, Venezuela y Estados Unidos, pero también los hay de Turquía, Argentina y Canadá. Las razones que empujan a los judíos sefardíes a solicitar la nacionalidad española son diversas. Existen motivos prácticos, al objeto de poseer un pasaporte de la Unión Europea, y otros netamente emocionales. Es el caso de dos supervivientes del Holocausto, Isaac Rebá y Annette Cavelli, que fueron salvados por el diplomático español Sebastián Romero. «Quiero morirme español», confesó el primero de ellos en reconocimiento a la gesta humanitaria del alto funcionario. Cavelli, por su parte, hablaba un ladino precioso y contaba que su madre siempre le decía: «Algún día volveremos a Sefará». Para Laura Benadiva, historiadora argentina de origen sefardí, la solicitud de nacionalidad le ha permitido bucear en sus raíces y descubrir hilos familiares que no conocía. Sus ascendientes maternos provienen de Siria y los paternos de Tetuán, Marruecos, donde sus antepasados sefardíes se refugiaron tras el decreto de deportación de los Reyes Católicos. Sus abuelos abandonaron Marruecos en 1937 y se establecieron en Argentina, como muchas otras familias de origen sefardí. Hablaban ladino y francés, pero no árabe, en un caso de endogamia idiomática similar a la de los judíos turcos. Mi abuela siempre me decía: «Tú eres mora», y eso se me quedó grabado, recuerda Benadiva. La tradición gastronómica de origen judío español se ha perpetuado en la familia a través de los siglos. Su madre cocinaba cosas turcas, que con el tiempo Laura Benadiva comprendió que tenían procedencia marroquí, como el cuscús. También cantaban romanceros sefardíes. Más crítica se muestra con el engorroso proceso de acreditación. «Me pidieron de todo, demasiados trámites, esto es un negocio», protesta la historiadora argentina que temporalmente se encuentra en Barcelona. «Tuve que presentar el certificado de matrimonio ritual judío de mis padres, el de nacimiento de mi abuela, la defunción y no sé cuántas cosas más», detalla Benadiva. «Y a cada paso debe abonar su correspondiente tasa, hasta la certificación de un notario que ella escogió de Tarragona. También es obligatorio un examen de lengua y cultura españolas, que en mucho caso se convierte en una barrera difícilmente flanqueable para sefardíes que no hablan castellano». Laura Benadiva es un caso representativo de sefardí laica y, aunque para ella no supuso cortapisa alguna, sus hermanos no pudieron acceder a la nacionalidad porque estaban casados con personas no judías. «Creo que es una situación discriminatoria», lamenta. «No soy practicante ni me preguntaron nada al respecto», agrega. La historiadora ya tenía una larga relación personal y profesional con España y la concesión de la nacionalidad le ha hecho mucha ilusión. La Casa de Sefarad de Córdoba ha recibido decenas de consultas de judíos en los últimos 3 años. Aunque no es una entidad acreditadora, ha asesorado a los solicitantes y los ha derivado al Ministerio de Justicia o a la FCJE para la tramitación pertinente. El reconocimiento jurídico e histórico de los sefardíes, una comunidad que ha mantenido la identidad hispana a lo largo de los siglos, es lo mejor de la ley, sostiene su director Sebastián de la Obra. Ha mantenido la memoria inalterable y la mayoría tienen papeles y documentación que lo acredita, argumenta. Pero hay aspectos con los que está en desacuerdo. El primero de ellos es que el procedimiento está lleno de obstáculos de carácter probatorio y económico. Muchos sefardíes de origen modesto tienen que hacer frente a tasas elevadas para pagar despachos de abogados o notarios. También es crítico con los filtros excesivamente comunitarios que otorgan a los rabinatos y a los grupos religiosos un desmedido control de proceso de certificación. Es un problema para muchos sefardíes de ámbito laico, asegura, y acaba lanzando un dardo al exministro Gallardón, artífice del decreto de 2015. Fue presentado en Nueva York como un instrumento propagandístico para ganarse el favor de los judíos estadounidenses, concluye.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sefardíes, el largo camino de vuelta a casa, del que es autor el periodista Aristóteles Moreno, que ha sido publicado en Público. La actual pandemia está afectando a todos los sectores de la sociedad, entre ellos el educativo. En la Comunidad Valenciana, en la primera semana de febrero, había 780 grupos y 431 centros confinados. En cuanto a los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, el 0,8% del total eran positivos. En lo que se refiere a los profesores, el 1,4% del total también estaban contagiados. Estos son datos de la Generalitat Valenciana. Educación en la Luna lo vamos a dedicar hoy a hablar de la seguridad en la comunidad educativa en la actual pandemia. Nos acompaña Carlos Naranjo, coordinador del Sindicat de Estudiants del País Valenciano. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes a todos los compañeras y compañeros.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre el sindicato. Se fundó en el curso 86-87, pero ¿qué es? ¿Qué características crees tú que tiene?
Nosotros somos la mayor asociación estudiantil a nivel de todo el Estado español, cuyas señas de identidad son la defensa de la educación pública, científica, laica y también totalmente gratuita, y la verdad que también nuestras señas de identidad son la defensa de los derechos de los hijos de la clase trabajadora, no de los hijos en general, sino de los estudiantes de la clase trabajadora, que somos los que necesitamos de la educación pública como un derecho y una conquista, porque de otra forma no podríamos tener acceso a la educación.
¿Esto quiere decir que sois anticapitalistas, de izquierdas y revolucionarios?
Eso es. Nosotros también consideramos que el capitalismo hay que superar, que condena a toda la humanidad y especialmente a la clase trabajadora, que es la mayoría de la humanidad, a la barbarie, como estamos viendo ahora, y que la única forma de conseguir de verdad una educación de calidad gratuita para la gran mayoría de la población y especialmente para la clase trabajadora, pues es superando el capitalismo.
¿Dónde está implantado el sindicato? ¿En qué comunidades?
El sindicato de estudiantes está implantado en la gran mayoría de todas las comunidades autónomas. A nivel estatal está en todas las comunidades.
Has hablado antes del modelo educativo que de alguna forma defendéis. Un modelo educativo evidentemente público, gratuito y democrático, laico, científico y de calidad. ¿Todo esto cómo se podría resumir?
Pensamos que es imprescindible dentro de todo esto una financiación del 7% del PIB para la educación, dedicar recursos económicos y materiales necesarios para garantizar que en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, todos los jóvenes y estudiantes tenemos un acceso gratuito por completo a todos los tramos de la educación. Ahora mismo el infantil es algo que no está arreglado, no está regulado, de lo cual hace un negocio la patronal de la educación inmenso. Lo mismo ocurre también un poco con las medias, ¿no? El negocio de la educación que sostiene la Iglesia Católica también es de los preconcertados, también mayoritario, y lo mismo un poco con la universidad, que la universidad, pues, aunque sea pública, tu acceso no está disponible a los hijos de la clase trabajadora. Además, en la universidad, dedicando los recursos económicos necesarios y disponibles realmente, se podría garantizar que todo el mundo puede acceder a la universidad pública sin además necesidad de selectividad y de pruebas, que son una traba. Y todo esto, además, eliminar de la educación, la religión al completo. Que esto sea una cuestión individual, pero que en los centros de estudios tiene que la educación basarse en la ciencia y también de calidad, de que haya gratuidad, de que hayan becas, de que haya todo tipo de ayudas a las familias trabajadoras y de que también hayan grupos reducidos y dispongamos, por ejemplo, de centros de estudios con unas condiciones adecuadas. Lo que ocurre es que el parque entero, al menos aquí en el País Valenciano, pero también a nivel estatal, pues está completamente obsoleto. La calefacción no funciona, ventanas climatizadas, esto es una leyenda, y toda una serie de carencias que hacen que el sistema educativo público pues esté colapsado.
Hablas, Carlos, de falta de financiación a la educación pública y, sin embargo, destaquéis que la concertada recibe 8,2 millones. También consideráis que hay ataques de la derecha y privatizaciones.
Sí, así es. De hecho, desde el 2009, desde la crisis, los ataques además de los gobiernos de la derecha, especialmente podemos mirar los casos de Madrid y aquí en el País Valenciano, como tantos años de la derecha han degradado al completo el sistema educativo público, lo han dejado al abandono y, por supuesto, pues han hecho todo lo posible porque la concertada gane terreno y que se haga un negocio de la educación pública. Exigimos también al gobierno actual, que para eso es un gobierno de izquierdas, pues es que revierta todos los ataques a nivel de la educación que se llevaron adelante con los gobiernos del Partido Popular, incluso también parte de Zapatero ya empezó, y que pues haya de verdad un plan de choque, la educación pública auténtico y de verdad, que basta de hacer señas o de hacer gestos, como son, por ejemplo, la ley CELA, que sí, que elimina la LOMCE, pero que en la práctica pues mantiene todos los conciertos y la base de toda esa privatización y las grandes carencias que hay, la falta de recursos que tiene el sistema educativo entero.
También criticáis que hay una imposición de tasas en la formación profesional y un aumento de tasas en el acceso a la universidad.
Sí, eso es. Sí, en los últimos años, pues bueno, todo esto, además con la FP dual, todo esto pone en bandeja la FP para que sea la empresa privada la que se beneficia de todo ello, en lugar de recibir una educación pública y que además sean las empresas las que paguen a los estudiantes en prácticas. Y luego, pues con toda esa serie de tasas que se impusieron en los últimos años en la FP también, y que al final lo que supone es que muchos estudiantes de familias trabajadoras no pueden acceder ni siquiera a la FP. Ya no hablamos de la universidad, como ha habido una expulsión de cientos de miles de estudiantes que antes sí que podían estudiar en la universidad pública, esto de la clase trabajadora, pero que en el avance de la crisis y de la precariedad y de la pobreza en las familias trabajadoras, y de nuevo con esta nueva crisis, esto se acentúa. Lo que reclamamos es que haya un acceso completamente gratuito a la universidad pública, porque perfectamente es posible. Hay que atacar aquí a los beneficios de la patronal de la educación y también a los beneficios de las grandes multinacionales.
Carlos, hablas que en el origen de todo esto que estás planteando está el capitalismo y por eso sois anticapitalistas. Has hablado de precariedad, de explotación. ¿Hay que hablar también de machismo, racismo y destrucción del planeta?
Pues sí, hay que hablar también de todas estas cosas. De machismo y de racismo, pues lo podemos ver como en los centros de estudio, pues la normativa, por ejemplo, respecto a la diversidad de género y a la diversidad de orientación sexual, etcétera, a la vestimenta, es completamente reaccionaria, se vulnera constantemente toda esta diversidad que hay entre la juventud y entre la sociedad. Y también en el propio sistema educativo pues vemos casos constantes de profesores, personas del sistema educativo, que tienen ideas completamente misóginas, reaccionarias, racistas, y que no son expulsadas del sistema educativo. Hace poco tuvimos un caso, pero estamos siguiendo, en el Instituto Ausias Marc de Valencia, en el que pues hay un profesor que hacía todo tipo de frases y de menciones hacia la etnia gitana, hacia los homosexuales y los transexuales, hacia las mujeres, completamente reaccionario, y este profesor sigue dando clases. Ahí está pendiente. Por eso tenemos que hablar de todo esto, y que al final son las grandes lacras del propio sistema capitalista, de todas esas opresiones con las que el sistema capitalista nos divide, nos separa a la clase trabajadora para imponer la gran opresión, y que es la de clase, la de ricos y pobres.
Carlos, estamos a 12 de febrero y los datos que yo tengo de la pandemia, no sé si tú los vas a compartir o no, te los voy a decir, a ver qué te parecen. 700 estudiantes contagiados por cada 100.000 habitantes, 1.500 profesores positivos por cada 100.000 habitantes, cuando el riesgo extremo está en 250 por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es así?
Sí, esto sí, sacamos los cálculos según los datos que ha dado la Consejería de Educación, pues salen estas cifras que son de miedo. Contamos con unas tasas de contagio muy elevadas, lo que pasa es que aquí la Consejería de Educación, en caso de preferencia, pues lo dan en porcentajes simples. Y lo que tenemos pues es además en plena ola de pandemia, en la tercera ola de pandemia, cuando los contagios y el número de muertes superan con creces los datos de abril o marzo del año pasado, cuando se decretó el confinamiento y se decretó también la paralización de la actividad activa y productiva, a día de hoy ya vemos lo que está ocurriendo. Aquí se mantiene toda la actividad activa y toda la actividad productiva no esencial. Pensamos que aquí pues el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está, ante todo, garantizando los beneficios y los intereses de los grandes capitalistas. Eso significa que no se para la economía y que por eso mismo no se para la actividad activa, para que las familias trabajadoras no tengan el problema de cuidar a sus hijos, que los hijos vayan a la guardería, por así decirlo, porque así es como lo considera el sistema capitalista, la educación pública, el lugar donde dejar a los hijos de la clase trabajadora, educarlos en lo básico y que, por supuesto, pues los padres y las familias trabajadoras puedan seguir produciendo, ¿no? A la vista de la preocupación por parte del Estado y por parte del sistema de la salud de las familias trabajadoras, lo principal es mantener las tasas de beneficios.
Carlos, seguramente algún excusante se preguntará, vamos a incidir en los riesgos del contagio. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, concentración de 20 o 30 alumnos junto a profesores.
Hay un riesgo más que evidente, eso es. Cuando además aquí en el País Valencia tenemos las restricciones más duras a nivel individual, porque no podemos juntarnos más de dos personas de diferentes núcleos familiares en la calle, pero sin embargo nos encontramos con que en el centro de estudios es perfectamente posible juntarse con 30 núcleos familiares diferentes. Aquí están los datos de contagio, que hay brotes, lo que pasa es que también pues la falta de seguimiento y la falta de PCRs y la falta de medios sanitarios en los centros de estudios también pues empañan y maquillan mucho los datos que se ofrecen. Y hay un gran trasvase, creemos que hay, de los datos de contagios en los centros de estudios hacia el ámbito social. Porque como en los centros de estudios no se hace ningún seguimiento, ni se hacen PCRs, aunque un estudiante ha faltado, no se le pregunta ni siquiera si ha faltado porque está autoconfinado. Y lo que tenemos es el caso este, ¿no? Que muchos estudiantes se autoconfinan porque son más responsables que las autoridades sanitarias y luego pierden todo el seguimiento porque no hay profesores de apoyo. Y al final se convierte pues que el curso prácticamente se echa a perder.
El transporte masificado es otro factor de riesgo.
Es otro factor de riesgo, eso es. Es otro de los grandes puntos donde nos contagiamos. También muchos estudiantes se quejan. También todos los trabajadores y trabajadoras podemos vivirlo. Cuando nos dicen que no podemos juntarnos más de dos o más de seis, pero luego para ir al trabajo o para ir al instituto tenemos que subir a un autobús donde hay un flujo de personas constante y que es incontrolable. Y aquí está un poco la cuestión de fondo. Por parte del gobierno es una gran campaña para criminalizar de manera individual a la clase trabajadora, a las familias trabajadoras. Todo esto para ocultar que no han tomado ni una medida ni incrementar el presupuesto como se debería en la sanidad pública y tampoco en la educación pública. Y eso es lo que deberá quieren tapar.
Otro elemento también a destacar dentro de este capítulo de posibles riesgos para el contagio están los exámenes presenciales.
Eso es. Seguimos con las mismas medidas. Dentro de la lógica del Ministerio de Educación, de este gobierno y también por parte de la Consellería, pues se sigue insistiendo en hacer exámenes presenciales. Y en la universidad pues ha sido un escándalo. Como muchos centros de estudiantes concentrados en el mismo edificio y sin prácticamente medidas de seguridad, y claro, forzados a esa situación, porque o te examinas, intentas sacar el curso, o te suspenden la asignatura, te suben las tasas, y encima has perdido todo ese tiempo. O sea, con una coacción, pues evidente. Las propias universidades públicas, que se gestionan como empresas, prioriza el que se saquen los exámenes y que se justifique que los estudiantes pagamos esas tasas, aunque luego eso signifique pues que nuestro derecho o nuestra atención o condiciones de estudio pues han sido penosas.
Carlos, ante esta situación habéis tenido diferentes concentraciones, huelga en diciembre. Ahora, la semana pasada, habéis tenido una reunión virtual y se ha decidido que ayer, jueves, hubo una huelga y que participaron aproximadamente unos 20 institutos.
Esto comenzamos a principios de año. Aquí en el País Valenciano, igual que con la ola de frío, no se suspendieron las clases y dieron lugar a una serie de protestas que comenzaron alrededor de 5 institutos. Empezaron a poner en contacto con muchos estudiantes de muchos centros de estudio, no escandalizados, por tener que estudiar a 5 grados, incluso en casos de bajo cero. La ola de frío pasó, pero la situación crítica de masificación que vivimos, la regla general de estar 30 en clase, pues ha puesto en alerta a toda la comunidad educativa. Como padres y estudiantes, pues estamos muy enfadados por la situación de no cancelar las clases, a pesar de todo el riesgo. Preparamos una asamblea con estudiantes de las 3 provincias del País Valenciano, concretamos hacer huelga en 20, y ayer participaron más de 60 institutos en esta huelga, a pesar también de todas las presiones que hay por intentar acabar el curso. Y sobre todo lo que hemos visto es que hay un cabreo enorme, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores, entre los que hemos recibido un enorme apoyo y que han visto un cauce, una herramienta al menos, de expresar también su descontento, porque aquí vemos cómo los dirigentes sindicales de la comunidad educativa, de los sindicatos de profesores de clase, no se han movilizado. Y es algo que nosotros también les hemos emplazado, a que es imprescindible que toda la comunidad educativa nos movamos, porque los estudiantes no vamos a quedar de brazos cruzados. Pero esto afecta a toda la comunidad educativa. Los profesores tienen una gran fuerza y tienen mucha rabia acumulada, además mucha crítica contra Compromís, que es quien está llevando la Consejería de Educación, que está teniendo una política que hay que rechazar completamente, que crea mucho descontento, y que la única forma de hacernos escuchar por la Consejería y de que priorice los derechos de la educación pública, de las niñas trabajadoras y de la comunidad educativa, ¿no?, pues es con una gran movilización de toda la comunidad educativa, de padres, de madres, de profesores y profesoras y de estudiantes, para exigir ya un plan de choque en la educación pública. Porque se ha invertido algo, pero es insuficiente completamente.
Carlos, vamos, si te parece, a hablar de las propuestas del sindicato de estudiantes. Confinamiento domiciliario y cancelar exámenes y que se habiliten otras formas de evaluación.
Eso es, sí. Hacer los exámenes en estas condiciones es un completo riesgo. Además, con todas las dificultades que están teniendo los estudiantes para seguir el curso, porque a lo mejor tenemos que hacer 2 confinamientos, porque es muy posible pues tener un contacto directo con una transmisión comunitaria. Pues después de eso no tenemos seguimiento. Entonces, enfrentarnos a unos exámenes en un curso, además, también en el que muchos de nosotros tenemos clases de manera intermitente, lo cual tampoco quita ese riesgo, porque estamos en aulas masificadas, aunque sea de días intermitentes, que se cancelen los exámenes y que se busquen otra serie de evaluación. Pero también que dentro de ese confinamiento, para bajar la curva de contagios, porque de otra manera no se va a bajar, además de manera radical, brusca, no vale tener una curva de contagios alta, porque cuando es alta sigue muriendo la gente, por cientos, que se readapte ese plan de estudio para que el peso de ese confinamiento no caiga sobre los estudiantes, que se dediquen recursos y tampoco caiga tampoco sobre los profesores, profesoras.
Permiso retribuido a profesores confinados. Invertir en lo público y acabar con la brecha digital.
Eso es. Y también permiso retribuido para las familias trabajadoras, para que no caiga sobre sus hombros el confinamiento domiciliario. Y también prohibición de los despidos durante esta temporada y, como decías, de los profesores. Que el peso de esta crisis y de la pandemia no caiga sobre los hombros de las familias trabajadoras y que caiga sobre los que se han beneficiado y los que se han enriquecido en 2018 y 2019, las grandes multinacionales que han tenido beneficios récord. Pero esto parece que es intocable. Ahora, las condiciones de vida y los salarios de las trabajadoras parece que es tocable.
Más propuestas, Carlos. Bajada de ratios, contratar a profesores y sanitarios e instalar máquinas de renovación de aire y filtros EPA en las aulas.
Que hay que garantizar que en los centros de estudio, como máximo, la ratio sea de 15 alumnos por aula, para garantizar que además hay un control. Y además no solo contratar profesores, contratar también personal sanitario, pedagogos y psicólogos, para hacer un seguimiento y de verdad tener un sistema educativo como toca, ¿no?, con todos los recursos disponibles para las dificultades que las familias trabajadoras enfrentamos en época de crisis. Con los filtros sepan que parece mentira que la medida más avanzada sea abrir las ventanas. Eso acompañado, por supuesto. Si no fortalecemos el sistema sanitario, nos quedamos en las mismas. Fortalecer el sistema sanitario significa nacionalizar toda la sanidad privada y ponerla bajo control de los trabajadores de la sanidad, para que de verdad haya una gestión en beneficio de la gran mayoría de la sociedad. Y lo mismo con las farmacéuticas, para garantizar una vacuna barata y que no se saquen beneficios millonarios las privadas de esta catástrofe que está ocurriendo y que está sufriendo la clase trabajadora.
Carlos, si algún escuchante quiere ponerse en contacto con el Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestro teléfono, que es el 685-098-482, 685-098-482, o luego también pues a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, en Instagram también lo puede buscar con el mismo nombre, y en Twitter, y por WhatsApp, o también por el correo electrónico que pueden ver en la página web de sindicatdeestudiants.net. Puede contactar y todas estas maneras.
Carlos Naranjo, coordinador del Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, gracias.
Muchas gracias a vosotros por ofrecernos esta oportunidad. O acabamos con el capitalismo o no acabaremos con lo que es de verdad el virus de esta sociedad, la propiedad privada de los medios de producción y de toda la riqueza de la humanidad.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Seis millones de desempleados, de estos 3 millones sin cobrar ninguna percepción, además de suicidios a causa de esta realidad. Estos son algunos datos de la situación laboral en España a los que hay que sumar los efectos causados por la actual pandemia. En Activismo Laboral vamos a conocer algunas propuestas de la Asociación Víctimas del Paro. Nos acompaña su presidente Joaquín García Martín. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, un saludo.
¿Qué es la Asociación Víctimas del Paro?
La Asociación Víctimas del Paro la creamos en diciembre de 2013 para intentar defender los intereses de las personas desempleadas. Víctimas del paro no son solamente los parados, también son esas personas que les han quedado unas pensiones muy pequeñas, personas que han sufrido explotación laboral, personas que por lo que sea no han tenido oportunidad de trabajar y se ven que ahora no cobran prácticamente nada. Es decir, intentamos abarcar un colectivo mucho más amplio de personas.
¿Y quién integra la asociación? Me imagino que la mayoría parados, quizá.
Sí, la mayoría son, lógicamente, personas desempleadas, trabajadores también precarios, alguna persona pensionista que quiere colaborar con nosotros. Y básicamente es eso un poco nuestro nicho de socios y simpatizantes.
Vamos, si te parece, Joaquín, a hablar de las comisiones que tenéis, que son varias. Una de ellas es salario solidario y renta mínima. ¿Eso qué quiere decir?
Desde el principio que creamos la asociación, allá por diciembre de 2013, nuestro principal objetivo era intentar conseguir que todas las personas desempleadas tuvieran un trabajo y si no podía ser un trabajo, al menos que tuvieran unos ingresos garantizados. De ahí venía lo del salario solidario, que era un nombre que nosotros le dábamos a ese ingreso que pudieran recibir, digamos, del Estado, o el ingreso mínimo. Por suerte, ahora, después de 7 años, hemos conseguido que al menos ya se ponga en marcha un ingreso mínimo vital que... consideramos que todavía se tiene que mejorar mucho, pero bueno, ya es un punto de partida importante.
Otra cuestión es las relaciones con partidos políticos. Esto también es importante.
Nosotros intentamos contactar con los partidos, ofrecerles las propuestas, plantearles ahí nuestras ideas. Y yo creo que es una diferencia que nos distingue de otro tipo de asociaciones, que nosotros más que nada lo que intentamos es trasladar soluciones, trasladar propuestas, ideas, que al menos nos digan si alguna es viable o no es viable, pero creemos que eso es un punto de partida. No nos limitamos simplemente a pedir trabajo o a pedir ese ingreso mínimo vital. Intentamos aportar pues, soluciones, intentamos aportar un plan de empleo, intentamos mejorar el tema de la explotación laboral, la economía sumergida, es decir, intentamos dar soluciones.
¿La comisión de trabajo precario en qué consiste?
La comisión de trabajo precario intentábamos mejorar un poco las condiciones laborales, esas personas que tienen un contrato temporal o a tiempo parcial, apenas igual unos días, igual que trabajan unas horas a la semana, que saben que no tienen ningún tipo de continuidad, pues intentar mejorar esas condiciones. Y sobre todo, pues que esas personas no sufran explotación laboral. Que si, por ejemplo, una persona tiene un contrato de 2 horas a la semana, pues que realmente trabaje 2 horas a la semana, que no lo hagan luego trabajar igual 8. Y si no hacen trabajar 8, al menos que se las paguen. Intentamos que sea dentro de la legalidad y que se cumpla, digamos, con los contratos de las horas trabajadas.
En la Comisión de Hogar y Familia incidís en la vivienda y en los desahucios, ¿no?
Sí, sí. Vivienda y desahucios es una cosa muy importante. Por ejemplo, ahora está de moda otra vez el tema de los desahucios, porque se propone que se paralicen los desahucios, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que no se puede echar a una persona en estas circunstancias, menos todavía. Pero nosotros vamos más allá, vamos a la raíz, que son las personas sin techo, que son, digamos, la base de todo. Y creemos que todo el mundo tendría que tener derecho a tener un hogar, o al menos tener un techo donde poder dormir y donde poder hacer su vida. Entonces, esa comisión para nosotros es muy importante. Dentro de todas las personas sin trabajo, son los que peor están. Esas personas que realmente no tienen absolutamente nada y no tienen ni siquiera un techo.
¿Y en la comisión de pensiones qué finalidad tenéis?
Pues se mejoren las pensiones no contributivas, porque como te comentaba antes, hay muchas personas que a lo largo de su vida trabajaron y se encuentran que los tenían trabajando sin contrato o no los tenían asegurados, incluso los tenían engañados, personas mayores que igual trabajaron toda su vida y pensaban que estaban asegurados legalmente y cuando se jubilan descubren que muchos de sus años los tenían trabajando sin dar de alta, digamos. Entonces, esas personas se encuentran que ahora no tienen derecho ni a una pensión porque no consta como que han cotizado, aunque se han trabajado realmente todos esos años. Entonces, buscamos pues que no haya ninguna persona que tenga una pensión mínima que se suban, que por ejemplo cobren todo el mundo 500, 600 euros como mínimo, que se mejoren las pensiones no contributivas y que también se suban las pensiones mínimas. Pero sobre todo nos centramos en ese aspecto, en las pensiones no contributivas, que también es otro sector dentro de las pensiones que está un poquito como dejado de lado.
Y en el área de dependencia, ¿dónde ponéis el acento, el foco?
En personas igual mayores, que les queda una pensión muy baja, que no tienen ayuda, y nosotros creemos que en el tema de la dependencia pues se podría crear también muchísimo empleo. Son personas que igual están solas, que podría incluso hasta relacionarse el tema de esas personas que viven solas con personas que están sin techo, que podrían incluso compartir piso y le vendría bien a ambos, porque unos tendrían ayuda y los otros tendrían un techo. Y buscamos un poco mejorar en ese sentido, ayudando a las personas dependientes y que pueda también beneficiar a otros sectores.
La discapacidad también está dentro de vuestros objetivos y preocupaciones, ¿no?
Sí, sí, porque las personas discapacitadas, por desgracia, pues muchas veces sufren también explotación, muchas veces los contratan en unas condiciones que no son dignas, parece que por tener una discapacidad no tienen derecho a que se cumplan sus derechos. A veces el empresario también se aprovecha un poco de las circunstancias para intentar abusar de estas personas a la hora de negociar los contratos, las condiciones, y sobre todo eso, pues están cobrando muchos de ellos pensiones contributivas y creemos que debe de mejorar ese ambiente y sobre todo darles trabajo, porque en muchas empresas incluso no se cumple la obligación legal que tienen de tener un mínimo de trabajadores. Cuando son empresas así superiores a 50 trabajadores ya tienen que tener alguna persona con discapacidad y muchas veces no se cumple ni siquiera eso.
Y no solo os preocupa todo lo que estamos hablando, sino los españoles que han emigrado al extranjero por la situación laboral que hay aquí en España.
Sí, sería interesante pues, que esas personas pudieran retornar. ¿Por qué? Porque aquí en España hay un trabajo de sobra, que superan que al menos tuvieran derecho a un ingreso mínimo vital y sobre todo eso, que tuvieran oportunidades de trabajo. También hay personas que son españoles que están viviendo en el extranjero que por lo que sea igual están pasando dificultades y esas personas también tienen que tener algún tipo de ayuda o al menos de apoyo a nivel estatal.
He dejado para el último la Comisión de Prevención de Suicidios, que es una de las fundamentales. ¿Cómo tratáis el tema este?
Si te das cuenta, son tantos temas que nos cuesta trabajo intentar tirar de todo ello un poco, pero cada cierto tiempo intentamos resaltarlo a través de los medios de comunicación. Por desgracia, en España hay 3.600 suicidios al año y más o menos está comprobado que hay un 30%, unos 1.200 suicidios se producen por problemas económicos. Volvemos un poco a lo antes, la falta de trabajo, los problemas de la falta de ingresos, el no poder pagar la hipoteca, el alquiler, el ver que los hijos no tienen para comer, eso muchas veces lleva a esas personas al suicidio. Y nosotros consideramos que se debería hacer una campaña de prevención y el ingreso mínimo vital sería muy importante, porque si todo el mundo tuviera ingresos, seguro que esa tasa de suicidio se reduce, porque la gente al tener ingresos ya no llegaría a ese último extremo de tener que suicidarse. Incluso ahora lo estamos viendo con el tema del ingreso mínimo vital, que vemos que crece la ansiedad, crece el estrés, la depresión de esas personas que están esperando que les paguen el ingreso mínimo vital, que ven que pasan los meses, las semanas, que no se lo aprueban y nosotros mismos nos estamos dando cuenta que hay mucha ansiedad y mucho estrés provocado por esa falta de ingresos.
Joaquín, vamos ya, si te parece, a las propuestas. Me ha parecido, sí, por tu tono emocional, que prestabas una especial incidencia en las personas sin hogar. ¿Qué estrategia nacional de integración proponéis para estas personas?
Lo primero que en España se tendría que hacer más alquileres sociales, más viviendas de protección oficial. Y estas personas, aparte de otros problemas que puedan tener, que sí, hay que reconocerlo, que habrá casos y casos, habrá personas que tengan problemas psicológicos, problemas de alcoholismo, de drogadicción, que les habrá que dar una atención también más específica, pero sobre todo la clave es eso, darles vivienda, alquileres sociales y un plan de empleo, que nosotros consideramos, luego lo hablaremos más ampliamente, que se puede hacer un plan de empleo por fases a nivel estatal y empezar por personas que no tienen ingresos en sus hogares, personas que están viviendo en la calle, y que esas personas puedan tener unos ingresos haciendo algún tipo de trabajo o actividad, y a partir de ahí que puedan tener un techo.
Otra propuesta vuestra es el ingreso mínimo vital para desempleados y para personas que cobren ingresos mínimos, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Qué cuantía deberían cobrar esas personas?
Va a ser muy relativo, seguro que nuestros oyentes cada uno tendría una cantidad. Nosotros creemos que la idea sería unos 500, 600 euros por lo menos, y quizás me quede corto, porque con 460 euros una persona sola lo tiene muy difícil pagar un alquiler o pagar incluso una habitación, si tiene que pagar también luz, agua, comida. 460 euros cualquiera de nosotros se da cuenta que es muy poco para llegar a final de mes, entonces esa cantidad debería de ser un poco superior.
Entonces, ¿menor que el salario mínimo interprofesional o que lo iguale como mínimo?
Ahí estoy también de acuerdo que no puede ser igual que el salario mínimo interprofesional, porque lógicamente la persona que trabaje tiene que tener una serie de ventajas respecto al que no trabaje, pero al menos que fuera de 600 euros, 550, una cantidad un poco mayor y que realmente permitiera a esa persona tener una calidad de vida un poco más digna acompañado de lo que hablábamos antes. Si esa persona puede tener un alquiler social que pague, por ejemplo, 100 o 150 euros, pues igual sí le puede permitir llegar con 500 euros al final de mes. O sea, lo tiene más fácil. Ahora, si esa persona tiene que pagar 250, 300 euros, hablamos de pueblos así de España donde se lo puedan permitir, porque si hablamos de Madrid, que te cuesta un alquiler igual 500 o 600 euros mínimo, pues esa persona no le llega ni para alquilar una habitación. Pero bueno, al menos que fuera un punto de partida para que esa persona al menos tuviera lo básico.
También incidís en que las personas mayores de 52 años recuperen el subsidio, ¿es así?
Sí, eso también se consiguió. Era una de nuestras peticiones iniciales, se ha conseguido. Un poco lo que pasa con las medidas que aprueban los gobiernos, lo hacen, pero lo hacen a medias. Nosotros lo llamamos que son como política titánica, porque hacen una ley, pero no rescatan a todos. Por ejemplo, con el subsidio de mayores de 52 años, que se aprobó hace 2 años, hay 600.000 personas desempleadas mayores de 52 años, pero solamente llega a 350.000. Hay otras 250.000 que se han quedado fuera porque te exigen, por ejemplo, tener 15 años cotizado. Si has sido autónomo, tienes que tener 6 años cotizados al régimen general. Una serie de requisitos que hace que no lleguen tampoco a todas las personas desempleadas mayores de 250.000. Y ahí seguimos intentando que se quiten esos requisitos, al menos que se reduzcan, para que esos 250.000 parados que tienen más de 52 años pues también pudieran entrar en ese subsidio.
También proponéis un pacto social por la exclusión social. ¿En qué consistiría?
Bueno, un pacto social que se sentaran los partidos, que se sentaran los sindicatos, la patronal, si lo ven conveniente, porque yo creo que es fundamental, y entre todos ellos pues que se hiciera un pacto, empezando por un plan de empleo para dar trabajo a todas estas personas, y que se valorara el tema de los suicidios, el tema de cómo se puede solucionar el tema del sinhogarismo, que haya más viviendas sociales, el tema de las pensiones, pues un poquito englobaría todo eso. En España hay aproximadamente 12 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Por eso habría que buscar una solución conjunta para esas 12 millones de personas, al menos intentar reducir esa cifra.
También proponéis un plan contra la explotación laboral y que se cree un grupo de especialistas para detectar los contratos irregulares, los fraudes, la economía sumergida, etcétera, ¿no?
Ahí es una propuesta realmente nuestra. Sinceramente no lo vimos a ningún otro partido ni nada que lo haya planteado. Sería crear, como por ejemplo la policía tiene los GEOS, un cuerpo especial, pues crear un cuerpo, digamos, especial de inspectores con una variedad. Digamos que ese cuerpo ni siquiera ellos mismos supieran dónde iban a actuar. Es decir, que por ejemplo les dijeran que tenían que salir, yo vivo en Sevilla, pues de Sevilla, que cogieran el coche, carretera nacional 150, y que a la altura del kilómetro 5 llamaran para recibir nuevas instrucciones. Y en ese momento pues que dijeran, tienes que entrar en esta cooperativa, tienes que estar en esta fábrica, tienes que estar en este restaurante, y pide ahí la documentación al personal que está trabajando. Es decir, que no dieran ni siquiera tiempo a los propios inspectores a poder avisar a nadie. Así evitaríamos pues una cosa que se rumorea mucho, que muchas veces los propios inspectores tienen sus amistades y avisan que van a hacer la inspección. Todo eso se solucionaría al actuar, digamos, por sorpresa.
También proponéis, Joaquín, reformar el SEPE. ¿El SEPE qué es?
El SEPE es el Servicio Español de Empleo Público, lo que era en el antiguo INEM. En cada autonomía se llama de una manera. En Andalucía, por ejemplo, es el SAE, Servicio Andaluz de Empleo. Cada autonomía tiene su propio nombre. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se reorganice, porque en eso estaremos prácticamente todos de acuerdo, que prácticamente no sirve para dar empleo. Tal y como está hoy organizado, las personas que consiguen empleo a través del SEPE pues no llegan ni siquiera al 1%. Vas a una oficina y hay muy pocas ofertas de empleo. Entonces, habría que reorganizarlo para que realmente sirviera para dar todas esas ofertas de empleo que te comentaba antes dentro de ese plan estatal. El primer paso sería eso, que el SEPE realmente sirviera para gestionar todas las ofertas de empleo que hubiera.
Si hablamos ahora de leyes, proponéis endurecer las mismas cuando se vulneran los derechos de las personas sin techo y de las mujeres.
Consideramos que es fundamental. También las mujeres pues necesitan eso, una política de igualdad, que tengan el mismo sueldo, que tengan las mismas condiciones laborales, que no sufran incluso acoso laboral, que es otro problema que también puede sufrir mucho las mujeres, que se pueda compatibilizar la vida familiar con el trabajo. También le damos muchísima importancia al empleo femenino, porque también es otro sector que está sufriendo, digamos, las consecuencias de esta falta de leyes que los protejan.
Y luego, si hablamos de las personas sin techo, proponéis que haya lugares públicos para que puedan pernoctar y asearse. Eso parece elemental,
sí.
¿No?
Sí, eso sería lo mínimo, que se habilitaran espacios. A mí me ha pasado, por ejemplo, con un concejal que yo le comentaba, digo, igual no podéis hacer un albergue o no les podéis hacer pisos, pero al menos ponerles una carpa, como se ponen las ferias, que esas personas puedan dormir ahí, como se está haciendo ahora, por desgracia, con el tema del coronavirus, que se habilitan carpas o con los inmigrantes para que puedan dormir. Y me decía, hombre, es que eso no es digno. Ya sé que no es digno, que sería mejor darles un alojamiento en condiciones, pero te estoy diciendo como mínimo. O sea, si les ofreces una solución baja, que no es digno, y si les pides un albergue, que no hay dinero. El caso es que siempre se salen por la tangente. Nosotros también proponíamos que, por ejemplo, se puedan habilitar polideportivos en horario que ya no esté abierto al público, piscinas, todo esto lo estamos comentando. Ahora no se puede hacer con la pandemia, con el tema del coronavirus. Cuando superemos esto, que se les habiliten espacios, que esas personas puedan al menos ducharse y asearse.
Y una propuesta novedosa parece ser la creación del defensor de personas desempleadas.
Sí, eso también era otro punto importante, porque creemos que, igual que hay, por ejemplo, un alto comisionado contra la pobreza infantil, pues creemos que también sería interesante que hubiera una persona que pudiera hablar de todos estos temas, que pudiera asistir a reuniones con la patronal, con los sindicatos, cuando se hablen temas de empleo, y se implicara y estuviera realmente trabajando por esas personas desempleadas. Por ejemplo, los sindicatos, pues sí, vemos que también hacen propuestas, hacen cosas, pero claro, ellos también tienen que defender a los trabajadores. Entonces, ese abanico se les escapa de las manos. Que fuera como una especie de defensor del pueblo, vemos que también hay defensor del telespectador, defensor del paciente, una persona que realmente estuviera pensando 24 horas en cómo mejorar la vida de las personas desempleadas.
Joaquín, ¿hay oficinas públicas de atención a personas desempleadas suficientes y con calidad o no?
Igual que hay una oficina de atención al ciudadano, pues que se pudiera también atender a personas desempleadas, sobre todo a la hora de hacer papeleo. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el tema del ingreso mínimo vital, que muchas personas o no tienen ordenador o no tienen internet, o simplemente por sus problemas de falta de estudios o lo que sea, no son capaces de rellenar un papel o no saben cómo lo tienen que rellenar, pues que los ayudaran pues a hacer ese tipo de trámites de papeleo, solicitudes, por ejemplo, si tienen que cobrar un subsidio, si les hacen un contrato de trabajo que lo pueden llevar a un sitio y realmente miren que ese contrato está en condiciones, un poquito en esa línea, como si fuera una especie de oficina del consumidor, pero centrado en las personas desempleadas y los problemas y necesidades que puedan tener.
Joaquín, seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, pero todo esto que propone la Asociación de Víctimas del Paro, ¿cómo se puede financiar? ¿Es viable económicamente?
Sí, se lo podrían permitir. O al menos que sería un punto importante, al menos intentarlo, empezar y decir, oye, pues mira, vamos a hacer un plan de empleo estatal, vamos a empezar por las personas que están sin techo, vamos a empezar por los hogares que no tienen derecho al ingreso mínimo vital y que están quedando fuera, vamos a dirigirlo a esas 100.000, 200.000 personas en toda España y vamos viendo si se puede ir colocando más personas. Lo ideal sería buscar actividades que dieran un rendimiento, es decir, si por ejemplo pones personas a limpiar bosques, pues eso igual evita que haya incendios y se ahorra mucho dinero que se pierde con los incendios y gastos que ocasiona un incendio. Si se ponen por ejemplo personas a cultivar huertos, a plantar lechugas, tomates, a criar animales, gallinas, lo que sea, pues eso igual también se puede comercializar. Si pones a esas personas a hacer lavadoras o a hacer coches o ordenadores, lo que sea, pues eso igual se puede exportar incluso, o sea, buscar siempre que pudieran ser también actividades que dieran un beneficio. Sí se podría financiar porque, por ejemplo, ahora mucha gente está cobrando el ingreso mínimo vital, se habla incluso de dar una renta básica universal. Si se le da, por ejemplo, a una persona una renta básica, pues se le puede dar, digamos, como digo yo muchas veces así, de ejemplo sencillo, pues se le puede dar una escoba, se le puede dar una brocha, se le puede dar un pico, se le puede dar una pala, y que esa persona esté haciendo algún tipo de actividad, se le puede dar un ordenador, se le puede dar un teléfono, se puede dar algo para que esa persona aprenda a manejar drones, aprenda a conducir ambulancias, para que haga un curso de auxiliar de enfermería, para que trabaje de rastreador, que ahora está de moda. O sea, seguro que a todos se nos ocurren muchísimos trabajos que se pueden hacer y buscando que tenga un beneficio para la persona, para la sociedad y para el Estado.
Si se aumenta el IRPF a las rentas altas y se persigue el fraude fiscal y la corrupción, también habría una fuente de ingresos ahí significativa, ¿no?
Y eso lo sabe el gobierno y lo saben los partidos como el PSOE, Podemos, lo saben de sobra, que hay mucha corrupción, que hay mucho dinero que se pierde en paraísos fiscales, y mucha gente que no desgrava, el tema del IVA, que no se paga todo lo que se debería pagar, y por ahí sin duda alguna que saldrían muchísimos millones. Si se recuperara todo el dinero que está en paraísos fiscales, pues ahí habría para hacer muchísimas cosas. Igual no conseguíamos hacer todo, pero seguro que se podría hacer muchas cosas, que si por ejemplo todo el mundo tuviera un trabajo o todo el mundo tuviera un ingreso mínimo vital o incluso una renta básica, la gente podría consumir más, compraría más, eso haría que aumentara el PIB del país, el consumo, se crearía más empleo, se reduciría gasto sanitario porque las personas tendrían menos estrés, menos ansiedad, menos depresiones, habría menos delincuencia, digamos, que todo haría que el beneficio fuera muchos sectores.
¿Tú crees que los fondos europeos que va a recibir España próximamente por la pandemia actual pueden servir para mejorar ese mercado laboral y crear un nuevo modelo productivo o no?
La verdad que debería de servir y nosotros estamos insistiendo mucho en ello, se lo hemos pedido a los partidos a ver si se podía incluir los presupuestos, una partida concreta para un plan estatal de empleo y actividad, y creemos que ahora es el momento, porque Europa va a dar mucho dinero, se sabe que hay que reflotar la economía, que hay que ayudar a las personas, incluso con el plan de empleo que estamos comentando, quien tiene un bar, que tiene un restaurante, que tiene un pequeño comercio, una pyme, que es autónomo, incluso podría buscarse soluciones para que esa persona tuviera trabajadores que al autónomo o a la pyme le costara menos dinero y esas personas estuvieran cobrando un sueldo en condiciones dignas, que ganaran todos, porque el Estado se ahorraría parte de pagarle el ingreso mínimo vital, los subsidios, el parado tenía unos ingresos, y la persona que tiene un negocio, una empresa, un bar, una pyme, pues podría tener igual trabajadores, trabajando igual que otro y costándole menos dinero.
Joaquín, si hay algún escuchante que quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Nosotros tenemos nuestro correo electrónico, asociacionvictimasdelparo@hotmail.es. Tenemos la página de Facebook, Asociación Víctimas del Paro. También tenemos una serie de grupos. Tenemos la página web, lo que pasa es que la verdad es que no la tenemos muy actualizada, que es asociacionvictimasdelparo.org. Si quieren contactar, pues tenemos también el WhatsApp. El teléfono es 650-274746. 650-274746. Ahí si nos mandan un WhatsApp, pues les intentamos contactar lo más pronto posible.
Joaquín García Martín, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, gracias por tu participación en la Luna en el Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, porque es un poquito lo que echamos un poco en falta, que vemos que no hay un interés real en, ni siquiera en intentarlo, y creemos que muchas veces es que España llegamos a la conclusión como que a veces no interesa acabar con el paro, como que interesa que haya un ejército de personas desempleadas, porque a los empresarios les puede interesar que haya esas personas y no les interesa que todo el mundo tenga trabajo porque eso encarecería la mano de obra.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Déu de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Ca' Revolta. Y lo vamos a hacer con una buena noticia. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Hola, Enrique. Esta semana, concretamente ayer, día 11 de febrero, se ha celebrado el Día de la Dona y la Chiqueta en la Ciencia. Aquest dia va ser batejat així l'any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per tal de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les xiquetes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions en la ciència. I any rere any, la data ha anat calant i actualment, 6 anys després, tots els mitjans de comunicació en parlen i en gairebé tots els centres educatius es programen activitats impulsades per entitats públiques o per iniciativa mateixa dels i les docents. És necessari aquest dia? Rotundament sí. Sols un exemple dels milers que podríem posar. Segons l'UNESCO, sols el 28% de les persones que es dediquen a la carrera investigadora són dones. És suficient celebrar aquest dia? Rotundament no. Com passen tants altres dies destacats, de res serveix que un dia a l'any es conviden dones a parlar a platós de televisió o a fer conferències en instituts si no s'hi treballa cada dia de l'any per facilitar i fomentar les carreres científiques entre les nostres xiquetes. La societat necessita que diàriament, a la televisió, a la ràdio, a tots els mitjans de comunicació, es doni pas a veus expertes de dones. Ara, malauradament, en època de pandèmia, tenim una oportunitat d'or per convidar metgesses, infermeres, epidemiòlogues, biòlogues, tecnòlogues... I l'alumnat necessita que periòdicament les programacions en l'aula incloguin referències femenines on veure reflectides, que normalitzen la presència de la dona en la ciència, deixant de donar aparença d'extraordinarietat. Tot això no lleva que de dones extraordinàries hi ha, i moltes d'elles valencianes. Per a totes aquelles persones que ens escolteu i que vos apellisca aprofundir més en la temàtica d'aquest dia assenyalat i en conèixer una d'aixes protagonistes valentes que fan ciència, vos convidem a visitar el web de la casa, carrevolta.org. Entreu a la secció dedicada al nostre programa de ràdio i recupereu el programa més el 13 de març de 2020, titulat Ciència és nom de dona. Aquell dia vam entrevistar una dona extraordinària, Belén Frank, doctora en física i que llavors acabava de tornar dels Estats Units de passar uns anys treballant a la NASA, on fins i tot li van donar un premi a la seva jove carrera investigadora. Si vos heu fixat, aleshores no ho sabíem, però en aquella entrevista, en aquell programa, no va ser la doctora Frank l'única cosa extraordinària. Si heu escoltat bé, es va emetre el 13 de març de 2020. I a partir d'ahir, pandèmia i més pandèmia. Benvingudes, benvinguts al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, el company Josep Martínez ens porta dues entrevistes que no vos podeu perdre. Parlarà de diverses iniciatives que tenen en comú posar fi a la impunitat dels crims i la repressió franquista. D'un costat, entrevistarà Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, plataforma de suport a la querella argentina del País Valencià. I d'altra banda, entrevistarà també a Aràdia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle. A continuació, el nostre company Adri Martínez ens portarà a la seva secció En Roig al Calendari, on ens parlarà d'algun esdeveniment cultural que podem trobar en aquells dies de pandèmia i que són, ara per ara, tan necessaris. I comencem. Passem amb el nostre company Josep Martínez, que parlarà amb Lucila Aragó i Aràdia Ruiz sobre eixa impunitat dels crims franquistes. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Rosa. Si com hem avançat, avui parlarem de diverses iniciatives que hi ha en marxa per tal que no es perpetue encara més la impunitat de la repressió franquista. En primer lloc, avui parlarem amb Aràdia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle, que ens comentarà què s'està fent des dels àmbits jurídic i legislatiu. Bona vesprada, Aràdia.
Hola, molt bones. És un plaer estar així a Ràdio Clara amb vosaltres.
En primer lloc, el passat mes de setembre, el govern presentava un projecte de llei de memòria democràtica, que si es compleixen els terminis, ara, al febrer de 2021, hauria de passar a la fase de tràmit parlamentari. Reconeixeu que és un pas endavant, tot i que hi ha crítiques des de diversos sectors, la Coordinadora Estatal d'Arxivers, altres grups parlamentaris i col·lectius a favor de la memòria, com és el cas de la plataforma de suport a la querella argentina. Pots resumir-nos quins són els punts fonamentals de les crítiques?
La veritat que la nostra principal crítica és que aquest avantprojecte no reverteix el model d'impunitat imperant fins ara. Per a que se feu una idea, al País Valencià ja hem interposat 25 querelles, 13 per tortures en el tardofranquisme i 12 les han interposat els familiars de les fosses de Paterna. I totes han sigut arxivades. Hem arribat inclús al Tribunal Constitucional, el qual també ens estan arxivant ara a poc a poc. I a nivell estatal ja són més de 80 querelles les que s'han interposat i de moment també totes les estan arxivant a poc a poc. En conclusió, cap víctima del franquisme o de la transició ha vist el seu dret a la tutela judicial efectiva realitzat. Cap. I això succeeix perquè la judicatura sempre esgrimeix exactament els mateixos arguments, copien i peguen. Sempre ens al·ludeixen a la llei d'amnistia, la prescripció, el principi de legalitat i, per últim, la mort dels presumptament culpables. Però la qüestió és que tots els organismes i instruments internacionals rebaten aquests arguments de la judicatura espanyola, que són precisament els que desenvolupem a les querelles que hem interposat.
Des de la plataforma es demana que, sobretot, aquesta norma servisca per a modificar, derogar o anul·lar la llei d'amnistia de 1977, perquè és clau aquest punt.
En primer lloc, perquè és una anomalia democràtica molt greu tenir una llei que amnistia crims de les humanitat encara avui en dia. I en segon lloc, perquè com hem dit adés, és un dels arguments amb els que s'excusa la judicatura per arxivar. Els és molt còmode amparar-se en una llei la qual desplega efectes per evitar la condemna i enjudiciament dels crims franquistes. Ara bé, cal tenir en compte que el que impedeix aquesta llei d'amnistia és la condemna dels victimaris, però no la investigació. Per tant, per molt que no deroguen aquesta llei, sempre podríem exigir la investigació. I aquest fet ja seria un gran avanç per les víctimes, perquè podrien esbrinar i fer un relat d'allò que va passar, dels fets que van succeir tan greus. I això en si ja és molt reparador.
També es demana incorporar al nostre Codi Penal diversos preceptes de la legalitat internacional, així com la ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i de lesa humanitat. Explica'ns per quins motius creus que fins ara s'han ignorat aquestes peticions i quina seria la importància d'incorporar-les.
Efectivament, hi ha més peticions, concretament 4 més a banda de la que nomenes. En primer lloc, com ja hem parlat anteriorment, demanem la derogació o modificació de la llei d'amnistia. En segon lloc, demanem l'impuls de la ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat que l'Estat espanyol encara no té ratificats. En tercer lloc, demanem la modificació de la llei d'enjudiciament criminal per a que les resolucions judicials fermes, en les quals ja es diu que ens inadmeten les querelles, doncs puguen ser revisades. I en últim lloc, el que demanem és la modificació de la llei de tractats internacionals per a que n'hi hagi un mecanisme concret de reconeixement i execució de tots els dictàmens dels organismes de tractat de les Nacions Unides. El problema realment és que la judicatura nega que així es cometeren crims de lesa humanitat. I aleshores el que fan és analitzar cada delicte com un fet aïllat que ja ha prescrit. En canvi, amb aquestes propostes de modificació que us acabo d'explicar, haurien d'aplicar els tractats internacionals i analitzar aquests crims en clau de crims contra la humanitat, els quals són completament imprescriptibles, com diu, per exemple, l'article 29 de l'Estatut de Roma de l'Acord Penal Internacional.
Gràcies per acompanyar-nos ara dia.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer estar així amb vosaltres. Fins la pròxima.
Ara dia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle. També tenim avui amb nosaltres a Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme i la plataforma de suport a la querella argentina del País Valencià. Bona vesprada, Lucila.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
En primer lloc, volíem preguntar-te què és la plataforma, què us dediqueu.
Somos una asociación que tiene como objetivos principales la lucha contra la impunidad del franquismo, por la justicia para sus víctimas y la reivindicación de la memoria republicana y del antifranquismo. Nos constituimos en 2016 como una plataforma en la que nos encontramos personas represaliadas en distintas épocas de la dictadura, también abogados que nos defendieron en aquellos años, junto a personas de diversos colectivos sociales que teníamos ganas de colaborar unidas por estos objetivos. En este tiempo hemos impulsado la presentación de denuncias en la denominada Querella Argentina por casos de fusilamientos, asesinatos ocurridos en Paterna en los primeros años del franquismo, también casos de torturas ocurridos sobre todo en los últimos años de la dictadura. Y por estos hechos hemos asimismo impulsado la presentación de querellas en los juzgados valencianos. Reclamamos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la tutela judicial de las víctimas del franquismo. Queremos que la verdad se reconozca judicialmente, que se investiguen los hechos que se denuncian y así romper la impunidad que ha protegido a los responsables. Al mismo tiempo, intentamos hacer difusión de estos hechos que denunciamos y realizamos exposiciones, debates y las actividades que están a nuestro alcance. Formamos parte también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, y participamos en las campañas y actividades de esta coordinadora.
¿Per qué penseu que després de 4 dècades costa tant que nos imposen la societat la desmemòria i el revisionisme? ¿Y per qué també molts sectors progressistes s'apunten?
En nuestro país vivimos la dictadura franquista durante muchos años, casi 40. Fue un tiempo lo suficientemente extenso para que el relato que construyó sobre sí mismo y sobre el pasado el régimen se asentara. Ellos se presentaron como los salvadores de la patria frente al caos republicano. Y además ese relato lo impusieron a base de sangre y fuego. La represión del franquismo, del primer franquismo, fue terrible. Los 2.237 fusilados que contamos en Paterna son solo una muestra pequeña de lo que supuso. Las cárceles estuvieron repletas hasta bien avanzados los años 50. Hubieron de salir al exilio decenas de miles de personas para salvar sus vidas. Y todo aquello sembró una losa de silencio y de miedo. Y esa represión no cesó, aunque sí que fue variando durante el tiempo, no cesó hasta bastante después de la muerte de Franco. Apenas 2 meses antes de morir, se firmaba la sentencia de muerte contra 5 jóvenes antifascistas que fueron fusilados el 27 de septiembre del 75. El fin de la dictadura, con la transición, se abordó desde un dominio en todos los terrenos político, militar, judicial de los franquistas. En aquel momento las principales fuerzas políticas de la izquierda priorizaron los pactos de Estado y se impuso el continuismo. No hubo una depuración de responsabilidades, no hubo condena explícita de la dictadura. Al contrario, el relato sobre el pasado que el franquismo había construido continuó en lo fundamental prevaleciendo. Puede ser que en aquellos años de la transición, que ahora comenzamos a ver que no fue ni tan pacífica ni tan modélica como se vendió entonces, no hubiera condiciones para condenar el franquismo, pero han pasado casi 40 años y con periodos muy largos de gobiernos socialistas y estas deudas las tenemos pendientes. Fijaros, Franco ha tardado en salir del Valle de los Caídos muchísimos años y sus herederos aún defienden, a pesar de haber perdido el juicio, la propiedad del Pazo de Meirás. Todo este silencio, todo este olvido ha servido para alimentar la impunidad. Creo que la labor de los colectivos de víctimas, de aquellos nietos que en los años 2000 comenzaron a reclamar exhumaciones, a señalar las cunetas donde yacían sus familiares asesinados, también la labor que han realizado investigadores en diversos ámbitos, incluso también nuestras exigencias de justicia, están ayudando a ampliar la mirada y la conciencia sobre la necesidad de romper esa impunidad, de exigir responsabilidades y reparación para las víctimas. Pero tenemos todavía un largo recorrido.
Més encara, des de la justícia espanyola hi ha hagut molts intents de paralitzar les poques iniciatives que volen acabar amb la impunitat. Per això s'ha hagut de recórrer a la justícia argentina, no sé si.
En 2008, el entonces juez Garzón intentó juzgar crímenes franquistas y recordaréis que fue separado de la judicatura y el Tribunal Supremo estableció en aquel momento que no había nada que juzgar porque en España se había aprobado una ley de amnistía en 1977, una ley preconstitucional, que anulaba toda responsabilidad sobre lo sucedido durante la dictadura. Tras aquella resolución, algunas de las víctimas que estaban interesadas en este proceso iniciado se plantearon buscar al amparo de la justicia universal algún tribunal que quisiera acoger su causa y encontraron en Buenos Aires, en el tribunal número 1 que dirige la jueza María Servini, esta posibilidad. Se abrió en 2010 la primera causa que está juzgando los crímenes del franquismo desde la perspectiva de que son crímenes de lesa humanidad. En estos 10 años que han transcurrido ya, se han ido sumando decenas de otros casos, algunos colectivos y otros individuales, y la causa permanece viva, a pesar de que ha habido numerosas presiones ejercidas desde los gobiernos españoles para evitar y paralizar esta investigación. En septiembre del año pasado se produjo un hecho insólito. La jueza tomó declaración vía telemática porque ya estaba la pandemia amargándonos la existencia. Tomó declaración, decía, a Martín Villa, acusado de varios crímenes de Estado ocurridos durante la transición, cuando era él ministro de la Gobernación y del Interior. Esta ha sido la primera vez desde el golpe de Estado del 36 que una jueza ha tomado declaración a un responsable de crímenes franquistas. Además de estar en esta causa argentina, también nos hemos dirigido a los juzgados españoles para denunciar estos crímenes, porque creemos que, tal y como han establecido diversos organismos internacionales, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados. No solamente porque es de justicia, sino también porque el investigarlos pensamos que serviría para limpiar de impunidad nuestra sociedad y también nuestro futuro.
Acabé de publicar ahora, al mes de diciembre del 2020, un libro que porta por título El derecho a la justicia, querellas contra la impunidad. Pues contarnos que conté el libro... qui ha col·laborat i si algú que està escoltant la ràdio vol un exemplar, si el pot aconseguir.
Sí, se trata de una publicación en la que hemos recogido las querellas que hemos presentado desde 2018 en los juzgados valencianos. Son cuatro grupos de querellas. Uno corresponde con 12 querellas interpuestas por familiares de personas fusiladas en Paterna que se querellan por desapariciones forzosas. Y las otras tres corresponden a tres momentos distintos, con caídas de luchadores antifranquistas en los años 68, 70, 71 y 75. Hemos intentado contextualizar estas querellas, para ello hemos contado con la colaboración, por un lado, de abogados, entre los que están Jacinto Lara, que es de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, Aradia Ruiz, del Rogle, Vicente Álvarez y Concha Blat, que son abogados históricos, también con la colaboración de historiadores como Vicente Gabarda y Fernando Sierra, periodistas como Rosa Solves, Lucas Marco y Jun Quiñonero, con investigadores como Benito Sanz y Juanjo López, también con el escritor Alfonso Cervera. Hemos podido realizar esta publicación gracias al apoyo de las compañeras de nuestra asociación y también a una subvención de la Consellería de Transparencia. Esta es una edición que está destinada fundamentalmente a ser distribuida en bibliotecas públicas, pero si hay alguien que está interesada en encontrar ejemplares, puede hacerlo en la librería Primado, que está en la avenida Primado Rech 102, y también en la librería intertécnica de la Politécnica. O nos lo puede pedir un ejemplar por correo, nos puede escribir a justicia.reparació@gmail.com.
Gràcies per estar amb nosaltres, Lucila.
Muchas gracias.
Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme, plataforma de suport a la querella argentina.
Seguim ara amb El Roig al Calendari, la nostra secció que ens porta el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. No són temps de rojos lluents i apassionats de festa, però encara que siga d'un to més pàl·lid, hem de seguir buscant moments que pinten de roig el nostre calendari. I un d'aquests moments se'ns presenta el pròxim diumenge 21 a les 7 de la vesprada al Teatre Principal de Castelló, on Sílvia Pérez Cruz presenta Farsa, Gènere Impossible, el seu nou àlbum. En aquest concert estarà sola en escena, acompanyada només per la seva guitarra, tractant de crear un diàleg sense filtres amb el públic, un espai íntim per iniciar un viatge cap a l'interior d'un mateix a través de la música. Les cançons de Farsa dialoguen amb altres arts, des del teatre al cinema o la dansa. A més, s'han fet miniportades de cada tema a manera de llenços i cada peça té així el seu reflex cromàtic. Farsa, com sol ocórrer en els treballs de Pérez Cruz, no hi ha efecticismes. Cada cançó és un engranatge al servei del conjunt. A més, l'escolta íntima del disc porta aparellat un sentiment més ampli, quasi perillós, de sobreexplotació a la bellesa. Com a mostra del que diem, vos oferim el tema En Sumo a l'Abril, on els jocs vocals acompanyats del piano ens embriaguen d'una manera tan natural que tancant els ulls ens fa somiar. Un exercici que recomanem és aquest, sentir el disc sencer amb els ulls tancats, deixant que la música ens faci arribar al nostre paradís somiat, una platja poqueta nit o un clar de bosc després de la pluja.
Ara no et posis trist, l'amor és atzar. ho diu l'enginy en la mort.
És un perill mortal sense voler.
Ho diu l'enginy en l'amor.
Subtil però senzill.
Ho diu l'enginy en l'amor.
Un parany natural.
Ara no et posis trist.
Ni Diana sabria anar.
L'amor és atzar.
Pels boscos feliç. Com ella puja un cotxe i va per tot París. Ni Diana sabria anar. Pels boscos feliç. Com he de pujar un cotxe i va per tot París. I en som a l'abril, i en som a l'abril, i en som a l'abril, i amic meu. Sento molt més trist, més.
Ja anem tancant el programa d'avui, però abans, com sempre, recordar-vos que si voleu estar al dia de l'agenda de la casa, de l'agenda del Carrer Volta, podeu seguir-nos en les xarxes socials o també entrar al nostre web carrervolta.org, on podreu trobar totes les activitats que continuem programant. Està clar que moltes d'elles ja no podran ser, de moment, presencials, però moltes d'estes ens hem reinventat i les podeu veure a través també del nostre canal de YouTube. En el web i les xarxes socials, com ja hem dit, tindreu tota la informació per estar al dia. Ara sí, ja ens acomiadem tot l'equip del Déu de Santa Teresa, desitjant que vos hagi agradat l'edició d'avui i esperant retrobar-vos en les ones de la ràdio en la pròxima edició del Déu de Santa Teresa. Fins aleshores, ja sabeu, seguim plantant-li cara a la pandèmia, que poquet a poquet sembla que els contagis van baixant. I això ho farem juntes i entre totes. Una abraçada i fins al pròxim programa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les pistos en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, poeta y pintora, nos tiene preparada una entrevista a una poeta que dice: cada vez me gusta menos eso que nos dicen que es poesía, y viene envuelto en versos y cartón de libro.
Hoy tenemos el placer de hablar con Lola Nieto, poeta nacida en Barcelona en 1985. Lola realizó un doctorado en filología hispánica y es profesora de lengua y literatura en un instituto de secundaria en Barcelona. Alambres, su primer poemario publicado por la editorial Krill el 71, de la que también coordina la colección Pulsar. Tuscumbia, del 2016, y Bozánica, poemario del 2018, son los últimos poemarios, ambos publicados por la editorial Harpo Libros. Lola, cuéntanos, ¿cómo te interesaste por la poesía? ¿Cómo fue tu introducción en el mundo de la poesía?
Antes de interesarme por la poesía, lo que más me interesaron fueron quizá las historias, el placer de escuchar historias. Y yo creo que al final, si me gusta tanto leer y también me gusta escribir, tiene que ver con eso, con una experiencia de niña, cuando mi padre cada noche me contaba un cuento. Y para mí realmente era un acontecimiento que en realidad no me servía para dormir, sino para despertarme todavía más, porque me emocionaba mucho. Me excitaba en un sentido de gozo y de placer las historias que él me contaba. Eso fue antes de que yo aprendiera a leer. También, además de mi padre, recuerdo a mi tío abuelo, que era una persona que tenía también como una facilidad también muy atractiva para explicar historias. Y él me contaba historias de su propia vida, no historias ficticias. Pero hay personas que yo creo que cuentan la propia vida como casi si fuera una ficción, o con una manera tan atractiva que hace que eso no puedas dejar de escucharlo. Yo creo que ellos dos en ese sentido como que me inculcaron, sin saberlo probablemente, el placer y el gozo de las historias. En cuanto yo aprendí a leer, recuerdo que para mí fue como maravilloso poder leer yo misma las historias. Me encantaba que me siguieran contando, pero también me gustaba muchísimo poderlas leer por mí misma, poder poner mis propias voces a cada personaje. Y a partir de ahí, pues leí mucho, todo lo que pude, siempre en la infancia y en la adolescencia. Empecé también a escribir, como muchísimos niños y niñas, cuentos en la escuela. Siempre era como una actividad que me gustaba, luego lo hacía así por mi cuenta. No solamente con la voluntad de escribir de algún modo como para mí, sino para también compartirlo con otras personas. Yo creo que eso ya llegó bastante más adelante, tenía 20 y pico, empecé a escribir un poco tarde. Y la poesía sí que llegó un poco antes, pero como lectora, cuando era adolescente, recuerdo en el instituto leer algunos poemas que no me gustaron nada. Me pareció algo como muy antiguo, muy carca. Yo creo que la elección también a veces en los libros de texto o en el currículum académico no es lo más atractivo para un adolescente. Y yo la verdad que sentí mucho rechazo. Pero la misma profesora que impartía la asignatura me dejó otro libro y ese sí que me gustó. Y por ahí la verdad que ya quise leer más poesía porque me di cuenta de que podía ser también de otro modo.
¿Y qué libro es ese que te abrió?
Pues mira, ella me dejó un libro que luego busqué, pero no encontré la edición así tal cual. Ella me dejó la poesía reunida de Miguel Hernández. Yo el primer poeta que leí y que me impresionó fue la poesía reunida de Miguel Hernández. No lo he vuelto a leer nunca más. O sea, no sé si ahora me gustaría o no. Y tampoco lo he vuelto a leer nunca más porque he querido de algún modo preservar esa primera lectura y la impresión que me causaron sus poemas. Yo vi algo ahí como muy honesto, pese a ser un hombre y de una generación que no tiene nada que ver con la mía. Hubo algo ahí como que con lo que sí conecté. Quizá también por la historia un poco que te contaba antes de mi tío abuelo, fue soldado en la guerra civil, republicano, y quizá pude también entender que aquellos poemas que leía también guardaban de alguna manera una misma historia, una historia parecida, ¿no?, a todo aquello que mi tío cuando era mucho más pequeña me había contado antes. No es el motivo, yo creo que al final siempre son motivos emocionales. De hecho, pedí a mis padres que me llevaran a Orihuela para visitar la casa, recuerdo, hace muchísimos años. Y fue también como algo muy especial.
De alguna manera, esa emoción, esa conexión que se produce ante el fenómeno poético sucede por una condición tuya, personal también, ¿no? Un interés o una actitud. ¿Cómo definirías esa actitud del lector? ¿Cuál es la condición de que un poema te llegue a lo mejor en un momento concreto?
Para mí lo que es importante como lectora en general, lo que me atrae es que la lectura me descoloque, me quite del espacio de alguna manera mental, el espacio también sentimental del que yo parto cuando empiezo a leer, que al final es un espacio mental y sentimental con el que me identifico, con el que me he ido generando y el que al final llamo yo a todo eso. Entonces, que una lectura resquebraje ese yo, esa identidad que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo, para mí eso es un buen libro o un buen poema, que de algún modo que me deja en una cierta intemperie también. Y con eso yo deba hacer algo o simplemente quedarme ahí por un tiempo. También para poner en cuestión todo lo otro que antes creía, ese yo que te he dicho antes construido. En ese sentido se pone en cuestión, ¿no? Se pone en duda todas esas creencias que has ido acumulando, porque igual al final simplemente han sido unas y podrían haber sido otras. Entonces, que un poema me cuestione a través de la escritura, a través de lo que ahí está dicho, eso es lo que a mí me interesa. Muchas veces puedo incluso empezar sintiendo un cierto rechazo. Al final no deja de ser un espacio confortable. Aquellas cosas con las que nos identificamos son espacios confortables y de pronto salir a la intemperie, como te decía antes, no es agradable. Entonces muchas veces los poemas o los libros que más me interesan, igual al principio no me interesan tanto y sigo leyendo y es entonces cuando me doy cuenta de que se está produciendo eso. Y entonces ya hay un momento en el que digo, eso está pasando, como que un poco el yo afloja, el sujeto afloja un poco esa resistencia y entonces empiezan a surgir otras cosas.
¿Qué poetas te han producido ese fenómeno que tan curiosamente produce un rechazo al principio porque te saca de tu punto de comodidad y después te enganchan porque te ha creado un nuevo mundo? ¿Qué poetas te han producido esto? ¿Recuerdas? Aparte de Miguel Hernández, que te hayan producido esa sensación y que por lo tanto se hayan convertido en tus referencias o poetas preferidos.
Después de la experiencia esta que te contaba con Miguel Hernández, cuando yo creo que tendría igual 14 años, ahí decidí estudiar filología hispánica. Todas las asignaturas siempre tenían que ver con autores o autoras muertos y muertas, lo cual no me parece mal, es decir, hay que conocer la tradición y creo que en la tradición además hay muchísimos textos muy interesantes y de los que realmente también he aprendido y me he saciado y también con los que también he sentido mucho placer lector. Pero quizá en el tercer año de carrera cursé una asignatura de poesía contemporánea y fue la primera asignatura realmente en la que leímos autores y autoras de poesía. Lo interesante era que todavía no se había generado una bibliografía en torno a esos libros, porque eran libros muy recientes realmente. La profesora que imparte esa asignatura seleccionó libros que se habían escrito, se habían publicado hacía 2-3 años. Y para mí ese momento, ese contacto con la poesía reciente y sobre todo de ver que de algún modo el sistema que a mí me habían enseñado, que era lees un libro, buscas su bibliografía y entonces ya tienes como construido el panorama sobre ese libro, eso dejaba de funcionar. Porque, como te digo, no había bibliografía, así que había otras posibilidades de construir un andamiaje o un marco que desde la teoría, desde la filosofía, desde el pensamiento pudieran permitir acercarse a ese texto poético. Pero de alguna manera había muchísima libertad de acercamiento, porque al final había que tejer las metáforas, los vínculos, los tenía que hacer yo misma. Y ahí fue donde descubrí a Chantal Mayarles, que para mí fue un zarandeo enorme, ¿no?, en el sentido de lo que antes te comentaba. De hecho, cuando acabé la carrera y empecé el doctorado, decidí también escribir mi tesis doctoral sobre su escritura. Para mí ella, en ese momento, ¿no?, en esos años, todo explotó, ¿no? O sea, el modo en el que yo había entendido lo que yo pensaba que era la escritura, era la poesía, ahí todo se vino abajo y surgieron muchísimas otras posibilidades. Fue un momento de aprendizaje también para mí, por todo lo otro que te decían, por todos los otros vínculos que yo fui generando, todas las otras lecturas que hice en torno a su obra, donde yo creo que fue el momento realmente en el que más aprendí de mi vida. Eso es algo que he hecho mucho en falta ahora, porque ya llevo años trabajando y claro que sigo leyendo. Y por ejemplo, la poesía japonesa, que tú sabes, es algo que a mí me emociona y también me acerca un poco a esa experiencia que te digo, desaprender tantas cosas que antes te han inculcado y de pronto tener como una especie como de campo, casi te diría de desierto, que tienes que recorrer, ¿no? Y tú vas a ir poniendo los elementos. La escritura de Chantal Mayer significó eso en esos años de mi vida. Luego he hecho otras lecturas también, por ejemplo, me interesa muchísimo Chuspato, me interesa también mucho Elvido García Valdés, me impresionó mucho la poesía de Emily Dickinson en el momento cuando la leí, es una lectura a la que vuelvo. En el último año me he ido interesando mucho por la poesía japonesa, un poco lo que se ha ido traduciendo, tanto de poesía tradicional, clásica, antigua, como también de poesía contemporánea, que, bueno, igual no hay tanto traducido. Lo que voy encontrando lo devoro, con mucho placer. Y ahí he encontrado también algunas, sobre todo mujeres, poetas, Akiko Yosano, por ejemplo, Fumiko Nakayo, Kaneko Misuzu también, que me han gustado muchísimo y que me han abierto otras posibilidades también en cuanto a la manera de entender el cauce poético.
Esta parte más oriental y todas estas influencias de poetas, ¿cómo han influenciado tu proceso creativo? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Mi relación con Oriente precisamente empezó cuando yo estaba trabajando la escritura de Chantal Mayer. Pasó por todo un proceso vital, ¿no?, y personal, de viajes a India y de contacto con el pensamiento hindú, con la estética también hindú. Todo eso en ese momento, pues debido a que me estaba ocupando de su obra, empecé a interesarme y eso también hizo que me interesara después por otros movimientos de pensamiento o manifestaciones culturales de Oriente. De hecho, por Japón empecé a interesarme sobre todo al principio por el cine, el anime también, luego el manga y lo último la literatura. Y por ejemplo, yo creo que el cine japonés, el cine clásico, el cine contemporáneo japonés, hay imágenes que a mí me han servido como motor de arranque, como acicate para empezar a escribir. Luego igual esas imágenes se han transformado o el sentido que pueden tener esas imágenes en las películas no es el que yo luego le he dado cuando las he traducido en escritura para los poemas. Ha sido un universo visual para mí muy, muy importante y de hecho lo sigue siendo. Entonces también un poco cuando me preguntabas cómo es el proceso creativo, en mi caso la imagen es, siempre, siempre está. Para mí es necesario ver, no ver todo lo que voy a escribir, sino que una imagen, sea la que sea, y muchas veces es exterior, no es algo que yo invente, sino es algo que veo, que puedo ver, como te decía, en el cine, etc. Eso hace que todo empiece a suceder, que el proceso creativo arranque y que todo empiece a suceder. Siempre digo, necesito una imagen para empezar. Y cuando la tengo ya, como que todo lo otro...
Si te apetece y tienes a mano un poema tuyo, recitarnos, claro, un poema.
Tengo uno aquí que se publicó en el segundo libro que escribí, que se llama Tus Cumbia, y se titula Dudrutú, dime. ¿Qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo, Dudrutú. Te guardo a ti, Dudú. Desde dentro me masticas, tutu, tutu. ¿Quién eres? En medio, un pedacito de carne y a esto llamaremos lengua. Nos dijeron, no somos ni lengua tampoco, tutu, tutu. No somos. Una voz oímos a través de una brecha en este cúmulo rosado abierto hacia ti. Y yo la carne no es carne, es mira, miramos un cachorrito de carne rosada saliendo, entrando la finísima sutura entre mis cuerpos. Tuturutú, tutú, deforme y libre, nadie nos desea. Somos la cajita parlante. Una membrana, tutú. ¿Sabes lo que es eso?
busca en el diccionario, tuturutú. Ninguna palabra nos dice, ¿sabes lo que es eso? Dudú y tuturutú, ninguna palabra dice tutú y tuturutú. Buscamos palabras y comemos palabras. Tenemos la tripa llena de huecos, dudús y dudús. Están creciendo, pínchame esta enorme tripa, tutú y tuturutú. Está a punto de explotar. La cajita parlante lanza un eructo cósmico, dudú y tuturutú. Duermen plácidamente, cada gota de sangre canta nuestra canción. Otra vez, tutú, eres un secreto. No eres ojos, ni oídos, ni carne, ni dedos, pero trenza, estómago de doble pasmo, tutú, tuturutú, sola y múltiple, tutú. Tutu, bucle, sonoro, resonante, viviente, viviente. Tutu, conciencia antes de mis separaciones y en el sueño nos reímos de ti, de mí, de tutú y tuturutú, de esta canción secreta, esta canción tonta, secreta que nadie sabe oír. Demasiado cerca, tutú, tuturutú, el estallido, el runeo, tutú y tuturutú, estas columnas, mis espirales, mis 20 conciencias de tutú y tuturutú, comiéndome mutuamente, comida, mutua comida, dormida y estalla, duerme mi estallido otra vez, otra vez. ¿Quiénes somos? Y te miramos. ¿Quiénes? Somos y te miramos.
Lola, una última pregunta antes de cerrar. ¿Tienes algún proyecto?
Terminé lo que espero que en algún momento se pueda convertir en un libro. Ya estoy intentando a ver dónde puede aparecer. Tengo ganas de que eso salga porque es verdad que también la publicación también es importante porque es el momento en el que compartes, ¿no?, con otras personas y de alguna manera es como que esa escritura simbólicamente está. Lógicamente está antes, pero es como una ceremonia, un ritual en el que de pronto aparece y se comparte. Estoy un poco a la espera de eso, con algunas otras ideas, muy semilla, muy incipiente. Sí que Japón está de una manera que no había estado antes, porque todo lo que he escrito hasta ahora, siempre lo he escrito antes de haber viajado a Japón. Algunas de las experiencias que he tenido, que han sido también para mí muy poderosas, en lo que estoy ahora, de algún modo también está eso apareciendo. No sé a dónde me llevará.
Muchísimas gracias, Lola, por tu tiempo. Y te mando un abrazo desde Berlín.
Un abrazo, Paula, desde Barcelona. Y muchísimas gracias. Ha sido un ratito muy amable. Uno de esos momentos así como que ayudan también a seguir adelante. Me he sentido muy a gusto. Así que muchísimas gracias por la propuesta.
Encantada. Gerne, como dicen aquí.
Y esta ha sido nuestra entrevista con Lola Nieto, poeta.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.